de la carta que escribió Pablo a los Colosenses. El título que le he dado al mensaje es Amigos y Colaboradores. Y déjenme les cuento algo. O sea, leyendo el libro de Colosenses, normalmente yo creo que el sentir general es al final, o sea, la despedida de Pablo, y mencionan las personas allí y dice, pues saludos a fulano y saludos a este y hasta luego, y como que pasamos por alto esa sesión. Como que decimos, esto no está tan profundo teológicamente, o aquí no hay mucha doctrina, o nomás está mencionando a sus amigos. Pero tomando el tiempo para revisar allí, es tan importante lo que Pablo dice en esta sección, en el cierre de la carta. Es tan importante. Y estaba pensando en otras porciones de la Biblia donde encontramos cosas similares. Por ejemplo, en el libro de Génesis. En Génesis, no vamos a ir allí, lo voy a mencionar por cuestión de tiempo. Pero en Génesis 4 habla de la descendencia de Caín. Y allí usted encuentra el primer canto que celebra la violencia, el primer adúltero, que es un descendiente de Caín. Usted encuentra el degenero que empezó a pasar allí. Cuando va al capítulo 5, encuentra, antes de llegar allí, nace Set, y después habla la descendencia de Adán, y da toda esa descendencia, y usted puede ver cuántos años vivió cada persona si sigue detenidamente el capítulo 5. ¿Y saben qué? Usted puede deducir los años que la tierra tiene de esa genealogía. Y los años que la tierra tiene son más o menos 6,000 años, no tiene más. Cuando se oye que millones y billones, es mentira. Pregúntele a esos que dicen así, ¿usted estuvo allá? Ellos no estaban allá. Y la evidencia que presenta la palabra es una tierra joven. Pero bueno, mi punto es la importancia de los nombres que aparecen en la Biblia. El libro de Números tiene genealogías de familias enteras. En Crónicas encuentran genealogías. Encuentran la lista de los guerreros que estuvieron cerca con el rey David y qué es lo que hizo cada uno de ellos. En Nehemías, en el capítulo 3, esto es una ilustración que estoy mostrando antes de entrar a Colosenses. Este no es el tema, el punto que estoy haciendo es la importancia de los nombres en la Biblia. La importancia de los nombres en la Biblia es de suma importancia para que cuando estemos leyendo no pasar por alto eso, sino prestar atención. Nehemías ya lo estudiamos, bueno, no todo el libro, pero una buena porción. Y esta porción la vimos inclusive. Miren Nehemías 3, 1 y 2. Cuando llegó el mes séptimo, ya estando los israelitas... Perdón, estoy en Esdras. Este no es Nehemías. Esdras era amigo de Nehemías, pero queremos ir a Nehemías. Capítulo 3, verso 1. Entonces el sumo sacerdote Eliasib, aquí hay un hombre, se levantó con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Está hablando de qué hicieron ellos. La consagraron, asentaron sus hojas, consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Ananeel. Y da el detalle de qué es lo que hicieron. Junto a él edificaron los hombres de Jericó y a su lado edificó Zacur, hijo de Imri. Aquí hay tres familias mencionadas. En el verso 3, la puerta del pescado la edificaron los hijos de Sena, de Senaá. Colocaron sus vigas, asentaron sus hojas, sus cerrojos, sus barras. Junto a él hizo reparaciones Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Y así sigue la lista en todo el capítulo 3. Y miren el verso 31. Dice, después de él, Malquías, uno de los orfebres, hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes. Y sigue hablando, después del 32, menciona a los orfebres en general. Pero el capítulo 3, lo vimos cuando estudiamos Nehemías, uno de esos capítulos que, ay, ese montón de nombres, ¿y para qué leo esto? Son importantes. Cada una de estas familias es muy importante en el proceso de la restauración de las murallas para Jerusalén. Un evento histórico de mucha importancia para la nación de Israel y en la Biblia. Y nos deja ver evidencia. Mire, cuando usted lee esta evidencia, por ejemplo, la evidencia de Adán y su descendencia, la descendencia que viene, la genealogía. Usted mira la Biblia, es un libro histórico confiable. Es un libro histórico que contiene evidencia mejor que cualquier libro de historia que usted pueda leer. Y contiene la historia de la humanidad desde la creación hasta los tiempos donde el Señor levanta a su iglesia en el siglo primero. Eso le da mucho peso a las escrituras. Las personas que niegan la veracidad de las escrituras son ignorantes de la palabra. Son ignorantes la mayoría que dicen, no, ese texto no dice, usted pregúntele cuál parte de la Biblia es, muéstrame, en cuál capítulo está, no saben, no saben. Pero peor cuando un creyente no quiere leer los nombres que trae la Biblia, son muy importantes, son de mucha importancia, muy edificantes. Otra evidencia de nombres se encuentra en Mateo 1, donde Mateo da la genealogía del Señor Jesucristo. En la genealogía se estudia la ascendencia y la descendencia. Ascendencia quiere decir mis antepasados. Descendencia quiere decir mis hijos, mis nietos. El Señor Jesucristo tuvo ascendencia, pero no descendencia. Su ascendencia es trazada por Mateo en el capítulo 1, buscando el derecho real del Señor Jesucristo. Cuando usted lee la lista en el capítulo 1, en el verso 6, Isaí fue padre del rey David y David fue padre de Salomón. Menciona a Salomón, muestra la línea real, indicando que de allí viene Jesús, de esa línea real, tiene el derecho para ser rey sobre Israel. Y si fuéramos a Lucas, en el capítulo 3, habla de la genealogía legal del Señor Jesucristo. Porque en esa línea, usted encuentra en Lucas 3, verso 31, Natán de David. Natán, hijo de David. Si se fija, no es Salomón, es Natán. Natán es hermano de Salomón, pero Natán no fue rey. Salomón sí fue rey. Pero en la línea de Salomón llega un tiempo donde Dios maldice a esa línea y dice, nunca otro más de tu descendencia será rey. Entonces eso cortaría la herencia del Señor Jesucristo. Pero Lucas hace el trabajo de mostrar la línea legal y allí está Natán. Aunque no fue rey, tenía el derecho legal a ser rey si Salomón no lo hubiera sido. Y eso le da el derecho legal al Señor Jesucristo de ser rey. Entonces lo muestra por el lado real y por el lado legal. Si se fijan, cuando empezamos a estudiar Mateo hace años atrás, el primer capítulo, el primer mensaje fue solo una lista de nombres, uno de los primeros mensajes. Porque es más que una lista de nombres, está hablando de mucho. Entonces, las listas de nombres son importantes, hay que prestar atención a esa evidencia que nos da la Biblia de su veracidad. Y nos deja ver algo importante, que Dios obra a través de su pueblo, no a través de un individuo. Claro, hay individuos sobresalientes en la Biblia, pero no hay un individuo que pueda decir, yo y Dios, Dios y yo. A eso yo oigo personas, oh, yo y Dios, y yo oigo esto, yo estudio esto, y Dios y yo, y Dios me dice, es mentiras, no es cierto. Dios no obra con una persona sola, no está. Sobresalen algunas personas por los dones del Espíritu, pero nadie, Dios no tiene plan con una persona sola. Dios tiene plan con la iglesia. Hoy estaba hablando con un hermano de la iglesia americana. Casi todos los domingos pasa por mi oficina y platicamos un poquito o hablamos aquí. Y me estaba diciendo de un amigo que él está ayudándole para que vaya a la iglesia. Y su amigo le dice, yo creo en Dios, pero no tengo que ir a la iglesia. Y dijo él, le tengo que pedir perdón porque yo le dije, está bien, porque le mentí. No es cierto, tiene que ir a la iglesia. Dios dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre y lo llama pecado no congregarse. Y Dios no tiene plan con una persona, Dios tiene plan con la iglesia. Entonces Dios no trabaja con un individuo, Dios trabaja con su familia, los hijos de Dios en el contexto de la iglesia. Y ese texto que estudiamos hoy nos habla mucho de eso, nos habla mucho de esto. Entonces, las listas de nombres muestran la importancia de cada persona. Eso es algo más que notamos ahí. Cada persona tiene mucho valor y mucha importancia en el propósito y en el plan de Dios. No hay nadie, nadie en la iglesia del Señor sobra. Nadie. Y no hay como primera fila y segunda fila, no hay. No hay como titulares y suplentes, no hay. Cada persona en el reino de Dios es de sumo valor y este texto creo que nos deja ver. Y la labor del apóstol Pablo, si se fijan, nunca fue acreditada a él solo. Hablamos de Pablo, el gran apóstol Pablo, pero si prestamos atención a la lectura de lo que nos deja ver de la vida de él, nunca se ha acreditado a él solo. Y él mismo se encarga de dejarlo saber en varias cartas al final especialmente, y en este caso la carta de los Colosenses. Entonces, vamos a ver cómo se refirió a sus amigos y compañeros de ministerio en la conclusión de su carta. Cuando estaba estudiando este texto y estaba mirando la historia, haciendo una línea genealógica o siguiendo más bien la historia que la Biblia nos deja ver de cada uno de estos hombres, estaba fascinado viendo la vida de estos hombres. Y estaba, wow, qué importante prestar atención a esto. Qué maravillosa es la Escritura, lo que nos muestra. Y quiero que nos alegremos con esta conclusión que vamos a mirar ahora. El primer punto es los compañeros de ministerio. Vamos a ir mirando los textos a medida que vamos avanzando. En el verso 7 del capítulo 4 de Colosenses, el punto, o la letra A del punto 1 es Tíquico y Onésimo, amados hermanos. Y si usted necesita una lista de nombres porque piensa tener chiquillos, bueno, aquí hay una buena lista. Tíquico, Onésimo, Epafras. Mi esposa y yo, cuando antes de casarnos, nos reuníamos y nos tomábamos consejería prematrimonial. Y una de las cosas que tuvimos de plática fue, ¿cuántos hijos queremos tener? Y los dos estábamos de acuerdo que tuviéramos 4. Nunca la pude convencer por el quinto, pero nos quedamos con 4. Pero decidimos que estábamos tan agradecidos con la obra de Dios en nuestras vidas que queríamos que nuestros hijos tuvieran nombres bíblicos, solamente nombres bíblicos. No quiere decir que un cristiano, si no tiene nombres bíblicos en su hijo, no está bien. No, eso es una preferencia nada más. Pero fue la nuestra. Y yo me acuerdo mirando en la Biblia y haciendo listas y listas y listas. Y qué difícil era poder escoger esos nombres, pero el Señor nos ayudó, me acuerdo de esos tiempos. Pero bueno, Tíquico y Onésimo, amados hermanos. Verso 7 dice, en cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Mire que dice, en cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico. Pablo, la manera como se refiere a Tíquico, muestra mucha confianza en este hombre. Y es mencionado, mire, vamos a mirar otras escrituras que nos pueden ayudar a descubrir un poco más de estos hombres. En Hechos 24, Hechos 24, antes de, bueno, Pablo está con los hermanos aquí, dice, lo acompañaron Sópater de Berea, que hay otro buen nombre, hijo de Pirro, hay otro, Aristarco, y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe, y Timoteo, Tíquico, aquí está Tíquico, y Trófimo de Asia. Una buena lista está aquí. Pero aquí Tíquico, el que nos interesa, es mencionado aquí. Dice que lo acompañaban al apóstol Pablo. Dice que ellos se habían adelantado. Pablo se embarcó en Filipos y habla de la historia. Pero desde allí es mencionado Tíquico. ¿Por qué lo menciono? Porque este es el tercer viaje misionero de Pablo. Y Tíquico está en este viaje, como uno de los hermanos que lo acompañó en su viaje a Jerusalén. Pablo, cuando llega a Jerusalén en ese viaje, es acusado por los judíos, llevado a la cárcel, dura 2 años en la cárcel, en la región de Cesarea, y después es llevado a otra región y dura otros 2 años allá. Pablo termina su último viaje misionero, lo termina siendo encarcelado y dura 4 o 5 años en la cárcel hasta que muere allá. Entonces estos hombres que él menciona en la carta de Colosenses, la cual escribió desde la cárcel, son muy importantes en la vida del apóstol Pablo. Entonces es importante lo que él dice de ello. Entonces Tíquico es uno de los que lo acompaña en este viaje. Y el propósito del viaje que Pablo está haciendo en Hechos 20 es recoger ofrendas de diferentes iglesias y llevarlas con un grupo de hermanos para la iglesia en Jerusalén, porque hay mucha necesidad allí. Entonces ahí en Jerusalén él hace esto. Entonces, Tíquico es mencionado varias veces en las cartas de Pablo como el encargado de entregar esta correspondencia. Efesios 6, 21 lo menciona, no voy a leerlo, pero nomás quiero mencionar. Entonces, encargado de entregar cartas de Pablo a las iglesias, a la carta de Éfesos, a Filemón, que es una carta personal, a los colosenses, y también pudo ser uno de los que viajó con Tito a entregar la segunda carta a los corintios. Si usted se fija en el Nuevo Testamento, en Hechos, y todas estas cartas están ligadas, y todos estos nombres aparecen allí. Es fascinante estudiar la vida de ellos. Pablo menciona la intención de enviar a Tíquico a Creta. Creta es, ¿se acuerdan cuando estudiamos una porción de Tito? Creta es una región, una isla, donde Pablo envía a Tito para que establezca ancianos en las iglesias de allá. Y Pablo le dice a Tito, quiero enviarte a Tíquico, y menciona a otro hermano. ¿Sí? Entonces, la razón por la que Pablo dice eso es porque Tíquico tenía la capacidad de relevar a Tito. Tito era un pastor, Tito estaba estableciendo ancianos en esas iglesias, y Tíquico puede relevarlo a él en su trabajo, como también lo hace después, parece que con Timoteo en Éfesos. Entonces, era un compañero de ministerio clave para el apóstol Pablo, un hombre dinámico y dedicado al punto que Pablo podía contar con él para dar relevo donde se necesitara. Este era un hombre listo para servir. Así que es una relación de hermanos, de amigos y de compañeros en el ministerio. Y parece que Tíquico era de origen gentil, posiblemente era de Éfesos. Pablo se refiere a él como nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Y aquí está dando una lista del carácter de Tíquico, un hombre amado, fiel y consiervo. Así que este hombre de veras se había ganado el corazón de Pablo, pero no solo el de él, porque dice nuestro amado hermano. Pablo está hablando en plural y vamos a ver que hay más gente con él. Y está mostrando ese amor por él. Tíquico formaba parte vital del equipo ministerial del apóstol Pablo. Y gran parte del éxito del ministerio del apóstol tenía que ver con hombres como Tíquico. Porque Pablo escribía esas cartas. Y Pablo manda esas cartas. Y aquí da, ahorita lo vamos a leer, un detalle de Tíquico que nos deja ver la importancia de que él sea el que esté llevando estas cartas. Otra mención que hace Pablo de Tíquico es consiervo en el Señor. Eso se puede traducir como coesclavo. Consiervo es una palabra en griego y siervo es la palabra dulos, que es esclavo, traducido como esclavo en el Señor. Entonces, ¿qué nos deja ver esto de Tíquico? Tíquico estaba completamente vendido al Señor, completamente entregado al Señor, completamente dedicado al servicio del Señor, y había propuesto su vida para eso. Y Pablo puede confiar en él. Es un hombre que camina parejo con Pablo y que efectivamente está haciendo el ministerio como le ha encargado el Señor. Verso 8 dice, porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Preste atención a esto, estuvimos estudiando la semana pasada de cómo aprovechar bien el tiempo. Es una de las partes que Pablo le dice a los colosenses. Este hombre es un ejemplo de aprovechar bien el tiempo. Tíquico era un hombre que conocía bien el kairos, el momento, el tiempo, la oportunidad. Tíquico es un hombre que está comprando la oportunidad. Preste atención, porque a medida que vamos desarrollando el tema, vamos a llegar a una parte muy triste en la narrativa que presenta Pablo aquí, que la encontramos en otro libro. Pero Tíquico era un hombre con un ministerio sólido. Era un hombre que había aprendido a distinguir las distracciones en la vida, hacerlas a un lado, no perder el tiempo, no dejarse desviar y no dejar que su corazón estuviera en el lugar equivocado. Porque mire lo que dice, precisamente para esto lo he enviado, verso 8, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. O sea que cuando Pablo lo envía, tiene la certeza de que Tíquico va a ser un buen mensajero. Pero más que un mensajero, Tíquico no es un cartero. Es un hombre capacitado para ministrar a la iglesia de los colosenses, porque él les dice allí, y que conforte vuestros corazones. Un hombre fiel, un hombre capacitado, un hombre amoroso, un hombre preparado para poder ministrar a la iglesia del Señor. Este es un fiel discípulo y Pablo efectivamente se ha multiplicado en él, en Tíquico. Y el éxito de todo ministerio, lo podemos ver aquí, tiene que ver con la efectividad de multiplicarse en otras personas. Varones que están trabajando aquí en la iglesia, varones que han sido llamados por el Señor, usted tiene que multiplicar su ministerio. Usted tiene que multiplicarse en otras personas. Tiene que estar invirtiendo en otros hombres para que no se deshaga su ministerio si usted no está. Todos tenemos ese llamado. Pablo lo está haciendo y lo está demostrando aquí con Tíquico. De no hacerlo así, no se está cumpliendo el propósito de Dios. Acuérdese, Dios no trabaja con un hombre solo. Dios no trabajaba con Pablo solo. Mire la lista de hombres que hay aquí. Se está multiplicando, mujeres también. Las mujeres mayores estén preparando a las mujeres jóvenes en la crianza de sus hijos, en su caminar con el Señor. Hay una orden allí en el libro de Tito, ¿qué hacer? Ese principio lo estamos encontrando aquí. Lo que me encanta de esta porción es la evidencia. Mire, vemos la evidencia del fruto del trabajo. Entonces, el éxito de todo ministerio tiene que ver con la efectividad de multiplicarse en otras personas. Y hay que hacer discípulos para que esto se lleve a cabo y se multiplique. Esa es la gran comisión que el Señor encargó a sus discípulos. Y dice que Tíquico conforte vuestros corazones. También se puede decir que motive sus corazones. Y al estudiar esa palabra quiere decir alguien que está sentado a su lado y casi que le habla al oído. Es decir, alguien de confianza. Alguien que está hablando cosas muy importantes y que puede llegar al corazón de su audiencia. Este es Tíquico. Entonces, esta parte de la carta de Pablo está mostrando el cumplimiento de la gran comisión. La tarea de cada creyente es formar discípulos, bautizarlos, enseñarles a que obedezcan al Señor. Créame, usted no va a tener éxito como creyente a menos que se esté multiplicando en otras personas. Créame, no quiero ponerle culpabilidad, nomás le quiero desafiar, porque el texto no lo deja ver, y eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. Si usted es un discípulo, una discípula de Cristo, tiene que hacer discípulos, tiene que, no es una opción, tiene que. El Señor afirmó que los que lo aman a Él son los que le obedecen y guardan sus mandamientos. Entonces, esto tiene que estar sucediendo en la vida de un creyente. Si no está sucediendo, ore por eso, mire el ejemplo bello que encontramos aquí. Tíquico demostraba ser el fruto de esta labor de parte del apóstol Pablo. Pero no solo de él, pues es obvio que había más discípulos que forman parte de este equipo. Y cada uno de estos está siendo usado por Dios. Cada persona Dios la usa para la edificación mutua. Verso 9. Y con él Onésimo, aquí encontramos otro hombre. Mire lo que Pablo dice. Bueno, dice que Onésimo está con Tíquico, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Entonces, muchas de las características de Kiko, de Tíquico, ya dije, bueno, no lo voy a repetir porque no quiero que nos distraigamos. De Tíquico las encontramos en Onésimo, cuando Pablo dice, ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Entonces, hay algo muy tierno y muy bello en Onésimo, en lo que está mostrando Pablo aquí, que no se puede ver en el texto mismo, pero aquí está. Creo que es la porción más tierna de lo que nos deja ver, porque Tíquico viaja con Onésimo. ¿Y quién es Onésimo? ¿Quién es Onésimo? Mire, vamos a Filemón y vamos a leer todo el libro de Filemón. Hoy usted va a leer un libro completo de la Biblia conmigo aquí. Vamos a Filemón. Usted va a salir bien orgulloso hoy porque leyó un libro completo de la Biblia. Vamos a leerlo, es un libro de un solo capítulo, es una carta personal a Filemón. Pero para entender bien quién es Onésimo y cuál es la relación de Onésimo con Tíquico y lo bello que significa que Tíquico esté con Onésimo yendo a los colosenses, Filemón nos deja ver de esto. Dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa, gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Verso 4, doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, se está refiriendo a Filemón. Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Pablo está hablando muy bien de Filemón aquí. Mira lo que dice el verso 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer como hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Mire que Pablo no se presenta como apóstol en esta carta. Se presenta como un prisionero de Cristo. Y cuando dice Pablo anciano, no está hablando anciano en la función de la iglesia. Está hablando anciano en años. Y prisionero de Jesucristo. La manera como Pablo escribe esta carta está mostrando mucho amor y una relación muy cercana con Filemón y la petición que le está haciendo. Mira lo que dice el verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo no es hijo de Pablo, pero Pablo lo quiere como si fuera su hijo. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, que es el que estamos estudiando de Colosenses, a quien he engendrado en mis prisiones. Está hablando espiritualmente hablando. Es decir, que Onésimo se convirtió al Señor con el ministerio de Pablo cuando está preso allí en Roma. Dice, quien en otro tiempo te era inútil. Está la vida pasada de Onésimo. Onésimo le hizo mucho daño a Filemón. Dice, en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te he vuelto a enviar, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. La cercanía que Pablo habla en relación con Onésimo es muy personal. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, y ya no como esclavo. Onésimo entonces es un esclavo. ¿De quién? De Filemón. Y Onésimo se escapó de Filemón y le hizo mucho daño a Filemón, y es posible que Onésimo cuando se fue le robó a Filemón. Y es muy posible que Onésimo andaba en Roma, que había más de 1,000,000 de esclavos, viviendo una vida mala, y Pablo cuando está preso predicando el Evangelio, esta es una de las personas que él alcanzó. Y de ser una persona problemática y que causaba dificultades y daños, Pablo está hablando de él como un hombre efectivo en el Evangelio. ¿Sí ven la gran comisión aquí? ¿Sí ven el discípulo? ¿Sí ven el fruto y la manera como Pablo se refiere a este discípulo? Y le está rogando a Filemón, recíbelo. Es como que estuviera mandándote mi propio corazón. Verso Verso 16, ya no como esclavo, sino más como esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo, como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, si ve aquí habla de perjuicio y la deuda, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Entonces, si se fijan, el sentir que hay en la manera como Pablo está escribiendo muestra mucho amor y mucho aprecio. Un discípulo es una persona amada por su discipulador. Un discípulo es una persona que el discipulador está dispuesto a pagar por su deuda. Un discípulo es una persona que su discipulador está dispuesto aún a tomar su lugar y tomar una pérdida para el bien de él. Porque ve el fruto de la obra del Espíritu en la vida de este hombre. Pero ¿saben que Onésimo, Pablo no manda a Onésimo solo? Regresemos a Colosenses, que es lo que estamos estudiando. Estamos en el verso 7 a 9, lo voy a leer de nuevo. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro, consiervo en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias, que conforte sus corazones. Verso 9, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pablo manda a Onésimo con Tíquico para que lleven la carta a Colosas. La iglesia de Colosas se reúne en la casa de Epafras. Y más adelante vamos a ver cómo la iglesia de Tesalónica se reúne, perdón, la iglesia de Laodicea se reúne en la casa de Filemón, la carta que acabo de leer. Filemón era un hombre rico, un hermano en la fe. Y en la casa de él se reúne la iglesia de Laodicea. Entonces, Pablo le dice al final, me estoy adelantando, pero Pablo le dice la carta de los Colosenses que la lean en Laodicea y la carta de Laodicea que la lean en los Colosenses. Y los mensajeros son Tíquico y Onésimo. Entonces Tíquico lleva a Onésimo con Filemón para abogar por él delante de Filemón, porque Filemón está herido por lo que Onésimo ha hecho contra él. Entonces Pablo está viendo que todos sus discípulos estén bien. Pablo está viendo con tanto cuidado y tanto amor, por eso se me hace la parte más tierna de la despedida en Colosenses, cuando Pablo dice eso en el verso 9, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano que es uno de ustedes. Él es de esa región. Y Pablo lo está regresando, un hombre que era un ladrón, un mentiroso y alguien que le hizo daño a Filemón, como un hombre fiel, amoroso, preparado en el ministerio porque fue discipulado por Pablo. Y dice, ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Es decir, Pablo cuando habla de Onésimo, lo pone en el mismo nivel que Tíquico. En el mismo nivel, porque dice, ellos les informarán acerca de todo lo que pasa aquí. Y son los mensajeros de Pablo, no son carteros, son discípulos. Son discípulos. Qué tremendo lo que contiene la despedida de esta carta. El detalle que contiene. Miren lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 13, 34 al 35. Juan 13, 34 al 35. Dice, un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Pablo, la manera como está hablando de sus discípulos, le está dando un ejemplo a la iglesia de los Colosenses No con la intención de decir, oh mira, estos son mis amigos, sino porque así es. Y todo lo que hemos estado estudiando, que Pablo le dice a los colosenses, en la vida de estos hombres está la evidencia de lo que Pablo ha escrito en esta carta. Y se ve el amor entre ellos. Y en eso conocen que son discípulos del Señor Jesucristo por el amor que hay entre ellos. Y lo vemos evidentemente aquí. Entonces Pablo menciona el carácter de Onésimo y la estrechez de la relación con él, diciéndole fiel y amado hermano que es uno de vosotros. Y lo pone igual cuando dice, ellos os informarán o ellos les informarán. Es lo mismo que había dicho en Colosenses 3.11. Miren la evidencia de lo que Pablo enseñó en Colosenses. Miremos Colosenses 3.11. Dice, en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Pablo no está hablando por hablar. Pablo cuando les enseña, dice, en Cristo no hay diferencia, lo está demostrando cuando está hablando de Tíquico y de Onésimo, la manera como él habla de Onésimo, como él ama a Onésimo, como ama a Filemón, como ama a Tíquico y como mira que entre ellos prevalezca esa unidad y esa relación de amor entre ellos. ¿Por qué? Porque Pablo ha entendido que no hay ninguna diferencia entre ninguna persona, no hay ninguna diferencia. Y Pablo no le dice a Filemón, Filemón, tú eres blanco, por tanto tú eres racista. Deberías hacer esto con Onésimo. Pablo le dice a Filemón, recíbelo. Recíbelo, debería ordenártelo porque tengo autoridad sobre ti, pero te ruego como hermano, recíbelo como tu hermano. Y digo esto a propósito, por el critical race theory que está sucediendo hoy en día. Es una mancha en la iglesia del Señor cuando se acepta eso. Cuando hay gente que dice, pues es blanco, así son los blancos. Eso es racismo. No se habla así. La Biblia dice, aquí dice Colosenses 3.11, que no hay distinción entre unas personas y otras en Cristo Jesús. En el mundo hay de todo, pero en Cristo Jesús no hay. Y Pablo no hace ninguna distinción con estos hombres, con ninguno de ellos. Habla también de Filemón, que es un hombre rico y es dueño de esclavos, que en ese entonces había más de un millón de esclavos, era la norma de vida, como igual habla de bien de Onésimo. Y no pone a Onésimo como una víctima. Dice, él te fue de daño, él te debe, pero yo te pago por lo que hizo, pero ahora es un hombre de bien, porque en Cristo Jesús no hay distinción, no hay ninguna distinción. Entonces Pablo en esta despedida demuestra el poder, mírenlo, el poder del mensaje del Evangelio es evidente cuando usted presta atención a lo que está sucediendo aquí. Es palpable, es real. El mensaje que predicamos no es mero conocimiento. El mensaje que predicamos es real y es poderoso. Pablo dice en Romanos en el capítulo 1, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. David escribió en el Salmo 19, la palabra de Dios es poderosa para transformar el corazón, para traer gozo y felicidad en el alma, para abrir el entendimiento. Pablo no está predicando un mensaje porque él es intelectual, es porque él ha conocido el poder de Dios. Y aquí vemos el poder de Dios en esta despedida. Es palpable. Así es la iglesia del Señor. Y él mismo, el Señor, está preparando a su iglesia santa. Él ha estado obrando en esta iglesia del Valle Central, santificando esta iglesia, santificándole a usted en pureza, sin mancha, preparándole. No estamos aquí esperando a ver qué va a hacer Dios. Dios es fiel, Él ha estado obrando. Y seguramente que así podemos hablar, como Pablo habla de sus discípulos, de nuestros discípulos. Dios está obrando, es notable su obra. Y es bueno, mire, es bueno que observemos ¿cómo lo está haciendo Él entre nosotros? Es bueno que lo observemos. Aquí en Iglesia del Valle Central, aquí en Cities, California. Es bueno que lo observemos. Y que le demos gracias al Señor por eso. Y que nos alegremos en mirar cómo Dios usa a cada uno de nuestros hermanos. Es valioso. Usted es muy valioso. Usted es muy valiosa en las manos del Señor. Tiene una parte clave en el propósito, en el plan de Dios. Cada uno de ustedes. Cada uno. Wow, nomás llevo la letra A y tengo que cubrir hasta la letra F, creo, y después me quedan tres puntos más. Vamos a tratar. B, Aristarco, el compañero de prisión. Alguien me decía ahora al principio, seguro no vas a poder cubrir toda la porción. Vamos a ver. Aristarco, compañero de prisión. Verso 10. Aristarco, mi compañero de prisión, nos envía saludos. Mira, Aristarco junto con Gallo, ya lo leí en Hechos 20, fueron tomados, en el capítulo 19 de Hechos, no vamos a ir ahí, pero ellos son tomados por la fuerza, por los paganos en la ciudad de Éfeso. Cuando Pablo predica allí y se alborotan, porque los que hacen las imágenes de dioses están pero revolcados contra Pablo y empiezan a gritar el nombre de la diosa Diana, la diosa de los efesios, y se hace un alboroto y toman a Aristarco y a Gallo. Este es el que está mencionando Pablo aquí. Y Hechos 20 dice que Aristarco era un macedonio de Tesalónica. Identificamos a los macedonios como un ejemplo de generosidad que Pablo usa para enseñarle a los corintios, un texto que usamos mucho aquí antes de dar las ofrendas. Y Aristarco acompañó a Pablo desde Grecia hasta Roma, una compañía larga, donde Pablo está preso en su último viaje misionero. Y desde allí es que está escribiendo la carta a los colosenses. Dice, mi compañero de prisión. Pablo dice que fue su compañero de prisión. Y en Hechos 27, estaba buscando si es que él fue preso. Dice que varias personas fueron llevadas presas junto con Pablo. Posiblemente Aristarco fue preso también. Y Pablo dice que fue compañero de prisión de él. Iban en el mismo barco cuando llevaban preso a Pablo camino a Roma. Entonces dice, él os envía saludos, es decir, Aristarco no está en el viaje, pero está con Pablo desde donde él escribe la carta. Miremos otra vez a Filemón, vamos de nuevo allí a Filemón. Si usted no conocía de este libro, por lo menos está teniendo una prueba de lo que contiene este libro tan pequeñito y tan importante en la Biblia. Versos 23 y 24 de Filemón dice, te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros, mis colaboradores. Entonces, aquí está mencionado Aristarco también. ¿Qué es lo que veo importante yo aquí? Pablo dice, Aristarco te manda saludos. Lo que indica eso es que Pablo pone a Aristarco y a Demas, y a Marcos, y a Epafras, al mismo nivel de él, y como hombres que independientemente, o sea, están seguros, pueden mandar ese saludo a Filemón. No es como un, ¡ay! ¿Cómo estás? Cuando dices, mandan un saludo, está hablando de algo más significativo. Entonces, muestra el valor que Pablo le da a estos hombres. Otra vez se puede ver aquí. Sí, vamos con Marcos y Justo. Y dice, Marcos y Justo, colaboradores en el reino. También Marcos, el primo de Bernabé, ese es el verso 10, la segunda parte, acerca del cual recibiste instrucciones y va a vosotros recibirle bien. Verso 11, y también Jesús, llamado Justo, estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Dice que son colaboradores conmigo en el reino de Dios. De nuevo, hermanos fieles, dedicados, no están distraídos. Hay tantas distracciones el día de hoy para los hombres servir al Señor. Hay tanto tropiezo en el caminar diario por el tipo de información en las avenidas de la internet que la mente del hombre se puede perder tontamente en un tiempo donde no da fruto. Mire, como creyente, me impresiona lo que yo leo que Pablo está diciendo aquí, la manera como menciona a estos hombres. Como creyente, usted no puede perder su salvación. Si usted está en Cristo, usted no la va a perder. No se preocupe por eso. Satanás sabe eso. Pero ¿sabe qué sí puede hacer él con usted? Hacer de usted un inútil, una persona que no da fruto en el reino, una persona que no sirve. Eso sí puede hacer Satanás con usted. Cuando su mente es atraída por las distracciones de este mundo y su tiempo se le va y no hay oración, no hay crecimiento en la palabra, no hay administración a otras personas, no hay discípulos, no hay evangelismo, no hay pasión por las cosas del Señor, pero ahí está la salvación. Usted no tiene que ser así. Usted puede ser de estos hombres. Si usted es uno de estos, ánimo. Yo creo que el Señor sí está obrando en nosotros y debemos cuidar mucho nuestra mente, nuestro corazón, para no ser inútiles en el reino, sino ser productivos, dar mucho fruto. Colaboraré conmigo en el reino de Dios. Esos son hermanos judíos a los que se refiere él, porque dice que son de la circuncisión. Y Marcos, miren lo que estoy diciendo del fruto de lo que Pablo presenta. ¿Sabe quién es este Marcos? Es llamado Juan Marcos. Cuando Pedro está en la prisión y el ángel lo saca de allí, en Hechos capítulo 12, Pedro es guiado por el ángel, sale y llega a una casa. Dice que va a la casa de la mamá de Juan Marcos. Ella se llamaba María. Y la que atiende en la casa lo escucha y de alegría no abre la puerta, sino que va y les dice a todos, y dicen, nah, no es él, es su ángel. Pero ahí está Pedro, es ese Marcos. ¿Saben qué hizo este Marcos? Él escribió el Evangelio de San Marcos. Él escribió el Evangelio. Él no era un discípulo de Jesús, fue un discípulo de Pablo. Él escribió el Evangelio de San Marcos y tiene historia. Este Marcos tiene historia, ¿eh? Porque en Hechos 15, 36 a 39 dice que Pablo y Bernabé habían, bueno, antes de eso, en Hechos 13, Pablo acompaña a Bernabé en su primer viaje misionero y se llevan con ellos a Marcos, que es sobrino de Bernabé. Si usted tiene Reina Valera, dice que era primo, creo, pero la traducción correcta es que era sobrino. Ellos hacen el primer viaje y en el camino Marcos los deja. Marcos se retira en el viaje. Entonces, en el tercer viaje misionero, Bernabé va a salir de viaje con Pablo y le dice, llevemos a Marcos. Y Pablo le dice, ¿a Marcos? Si este nos abandonó en el viaje que hicimos sentar, a ese no lo vamos a llevar. Y casi que se agarran del chongo los dos. Tienen un altercado tan serio, dice Hechos capítulo 15, 36 al 39, que no lo vamos a leer, pero dicen un altercado, una diferencia tan grande que Pablo y Bernabé se separan. Bernabé se va con Marcos y Pablo se lleva a Silas con él, a otros discípulos. Pero aquí aparece en Colosenses. ¿Qué es lo que muestra esto? Que a pesar de las diferencias entre los hermanos, hubo una reconciliación bien profunda de corazón. Y Pablo habla de Marcos de una manera con mucho aprecio de este hombre. Por eso, entre paréntesis, dice, acerca del cual recibisteis instrucciones, si va a vosotros recibirle bien. Recíbanlo bien. Recíbanlo bien. Y lo categoriza junto con Justo como un colaborador en el reino. Y dice que han resultado un estímulo para mí. Marcos es un hombre que ha ministrado a Pablo. Y Justo también. Entonces, otra característica en la relación de esta lista es que estos hombres fueron discipulados por Pablo, estuvieron laborando con él, pero Pablo es ministrado por ellos. ¿Qué indica esto? Todos son tan valiosos, todos son usados por el Señor y unos con otros. No hay una persona que no necesite de los demás. No hay, esa persona no existe. Todos estamos necesitados de ser ministrados todo el tiempo. Tenemos una función, un llamado, una tarea que cumplir, pero Dios usa a las personas que están a nuestro alrededor para ministrarnos también. Pablo se cerciora de mencionar el ministerio de estos hombres en su vida. Han sido un estímulo o consuelo para él. Una vez más, esta última porción de la carta a los Colosenses muestra la gracia de Dios y su fidelidad con estos hombres. El amor prevalecente entre ellos, la motivación y la labor que están haciendo como equipo. De Epafras, siervo de Jesucristo. Ya de Epafras hablamos al principio de la serie del libro de Colosenses. Pablo dice en el verso 12 que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos. Entonces Pablo testifica de la vida de Epafras. Epafras es el pastor fundador de la iglesia en los Colosenses, y parece que Epafras se convirtió al Señor como fruto del ministerio de Pablo en años anteriores. Ahora, la importancia de Epafras. Por causa de Epafras se escribió la carta de los Colosenses, porque Epafras amaba a su iglesia, vio una necesidad muy grande en su iglesia y buscó ayuda, y se fue donde Pablo, allá a Roma, a decirle: Pablo, estamos en esta necesidad, hay herejías en la iglesia, hay enseñanzas falsas, los hermanos están en peligro. Y Pablo responde con esta carta, una de las cartas más hermosas. Bueno, para mí toda la Biblia, así digo de cada texto siempre, pero es una carta hermosa donde muestra la soberanía, la supremacía, la suficiencia de Cristo para el creyente, porque estaban siendo atacados, que tenían que cumplir ciertas leyes, que tenían que entrar en ciertas filosofías, que tenían que tener un conocimiento alto. Pablo les dice: no, es Jesús, Él es suficiente. Y esa carta se originó porque Epafras va con Pablo pidiendo ayuda. Pablo no conoce a los Colosenses. Al que conoce es en la Odisea a Filemón, que es su amigo. Y Pablo presenta a Epafras como siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. ¡Otra vez! Rendido completamente al gobierno, la autoridad y la soberanía de Cristo sobre su vida. Esclavo de Jesucristo. Mire, ¿cuál es la importancia de este término? Yo sé que en la Biblia español dice siervo, pero la palabra es esclavo. ¿Qué es la importancia de esto? Si la palabra dice que fuimos liberados por Cristo, ¿cómo que esclavo? Es que ellos escogen servir al Señor como un esclavo, como uno que deja todo derecho por fuera. Imagínese, si no fuera así, entonces sería como: ¿sabes qué, Señor? Estoy muy ocupado, no tengo tiempo para ti ahora. Ah, como que hoy no tengo ganas y pues no voy a ir. ¿Cuántos faltan aquí hoy? ¿Por qué no están? Pues como que hoy no quiero ir. Como que hoy me da miedo, a lo mejor anda la gripa esa por allí. No, Señor, mejor si me garantizas una seguridad total, entonces voy, me congrego y adoro junto con los hermanos. Pero si no, no voy a ir. Pablo dice que Epafras es un esclavo de Jesucristo. Un esclavo no le dice a su Señor: ah, hoy no quiero trabajar, no, mejor otro día. O espérame más tarde, no, déjame que atienda. Un esclavo tiene que hacer lo que su dueño le dice. Y lo que su dueño le dice, mire, la manera como Pablo habla de estos hombres, habla con amor, con aprecio, con respeto, los pone uno con otro igual en Cristo Jesús. ¿Cuánto más el amor de Cristo por estos hombres? Pablo se presenta todo el tiempo como esclavo de Jesucristo. ¿No hay otra manera de dar fruto? No hay. No hay otra manera, solo si se ama de todo corazón. Yo pienso, cuando pienso en mi esposa, y creo que por allí anda, quiero hablar bien de ella. Ya se aprovecho cuando no me está viendo. ¿Cuál es la manera como yo puedo amar a mi esposa? Solo hay una sola manera en que yo la puedo amar a ella. De todo corazón. No puede haber espacio en mi corazón para nada más ni para nadie más. Es una entrega completa. Es la persona que más amo aquí en la tierra. Pero el Señor es una entrega completa a Él, porque de otra manera, ¿cómo puedo cantarle: Señor, Tú eres Dios, y yo quiero hacer lo que yo quiera? Señor, Tú eres Señor, pero yo tomo mis propias decisiones. Señor, Tú eres el Rey, pero pues te sirvo cuando me sienta bien, y si no me siento bien, no. No hay manera de servir a Dios. Así tiene que ser. Como un esclavo, siervo de Jesucristo. La pasión en el corazón de Epafras es absolutamente definida. Este hombre tiene una entrega total a la encomienda que el Señor le ha dado como pastor de la iglesia a los Colosenses. Ha demostrado que su oración va en línea con su corazón, y no solo ha orado por ellos con intensidad, sino que hizo el viaje para notificar a Pablo buscando ayuda por su iglesia. ¿Resultado? Una carta tan poderosa como la que estamos terminando de leer el día de hoy. Y no solo para esa iglesia, pero para la iglesia de la Odisea, y no solo para esa iglesia, pero seguramente para la iglesia de Teatira, y la iglesia de Esmina, y la iglesia de Pérgamo, y la iglesia que ha venido durante 2000 años hasta el día de hoy, iglesia del Valle Central. Y yo creo que Dios usó la carta de los Colosenses con la iglesia de los Colosenses para avivar esa iglesia, para mostrarles a ellos paso a paso punto por punto, el poder, la soberanía y la suficiencia del Señor Jesucristo. Y lo vemos aquí en la evidencia de estos hombres. Estos hombres son como un display, como algo que se pone en la vitrina y donde miras, mira el fruto. Aquí está el producto final. Este es, estos hombres están mostrando la evidencia de lo que Pablo escribió en esta carta. Y Epáfras fue un hombre, mire como Pablo dice, siempre esforzándose intensamente. Ese esfuerzo intenso está hablando de sufrimiento. Eso está hablando de un dolor, como una agonía. Esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Entonces Epáfras, aunque no está presente con ellos, ha impresionado a Pablo. No porque él quería impresionar a Pablo, pero porque Pablo vio la vida de este hombre y quedó impresionado con él. Y lo describe así en su oración, en su pasión, en su entrega por esta iglesia. Y lo describe como el mismo cuando está con ellos, igual que cuando no está con ellos. Y su oración es para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. La preocupación principal de un pastor está descrita aquí. Un pastor fiel, lo que le preocupa por su iglesia es verla firme. Ese firme está hablando como un ancla, como algo cimentado que no se va a mover de allí. Perfecta y completa en Cristo Jesús. Una iglesia conocedora de la verdad. Una iglesia sabia en la palabra del Señor. Una iglesia entendida en la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y Pablo mismo, al describir la oración de Epáfras, ha sido ministrado al ver su pasión. Igual como menciona cada uno de estos hombres. Y no solamente dice, oh, pues observé que hace esto. No. Pablo está impactado por la vida de estos hombres también. ¿Qué equipo el que está rodeando al apóstol Pablo? Y esa es la obra de Dios. Dios es fiel con su iglesia. ¡Qué unidad la que vemos aquí! Dios manifestando su amor, su bondad, su gracia, su misericordia. Y todo eso llevado a través de estos hermanos a su iglesia. Esto es real. Esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor. Esto es lo que somos nosotros. Si escribiéramos una carta, escribiríamos la evidencia de la obra de Dios en el corazón de cada uno, la obra y la administración que cada uno tiene en el crecimiento de la iglesia. Esto es real. Eso es todo lo que Pablo estuvo hablando en los versos anteriores y vemos aquí el fruto. Y el saludo final sigue mostrando la fidelidad de Dios en letra E, Lucas y Demas. No Demas, creo que ahí hay un error tal vez en la manera como está escrito, porque mi corrector le puso una tilde a la A. No es Demas, es Demas. ¿Okay? Así que si usted escoge ese nombre para uno de sus chiquillos, no le diga Demas, sino Demas. Entonces, Lucas y Demas. Verso 14, Lucas, el médico amado, os envía saludos y también Demas. Lucas, médico profesional, estudiado, con un PhD, diríamos el día de hoy. ¿Y qué hace Lucas? Pudiéramos decir que era un ingeniero, un doctorado. ¿Qué hace Lucas? Pone su conocimiento a los pies del Señor Jesucristo y usa su entrenamiento para servir a la iglesia del Señor, y parece que era el médico personal de Pablo, porque Pablo estaba muy enfermo en sus últimos días. Y Lucas, de acuerdo a la narrativa, cuando uno sigue la narrativa, parece que fue el único discípulo que permaneció junto con Pablo hasta la muerte de Pablo. Ahorita lo vamos a encontrar en un texto que vamos a leer juntos. De nuevo, un esclavo de Cristo. No importa el conocimiento que tiene o el que no tiene. Lo que importa es un corazón rendido completamente al Señor. Se cree por escritos de Eusebio y de Jerónimo que Lucas nació en Siria y es el modelo de un médico misionero. Así que no solo los que se gradúan del seminario pueden ser misioneros. Hay médicos misioneros, hay ingenieros misioneros, hay técnicos misioneros. Lo que importa no está el corazón. Lucas puso a los pies del Señor todo este conocimiento, todo ese entrenamiento, la posibilidad de hacer dinero, de ser rico, de tener sus casas preciosas y sus carros soñados. Lo dejó a un lado y decidió mejor servirle al Señor. Todo lo que Dios necesita es un hombre que le crea a Él. Es usted ese hombre, es usted esa mujer, le cree a Dios. ¿Cree que Dios obra así en su iglesia? ¿Cree que Dios quiere usar a sus hijos así en la iglesia? Esto es verdad, esto es real. Esta es la realidad del Evangelio, lo que estamos viendo aquí. Y Demas, vamos a movernos ahora con Demas. No Demas, sino Demas. Es presentado junto con Lucas. La misma distinción, el mismo trato, el mismo aprecio del apóstol Pablo. Pero el futuro de Demas no fue el mejor. Hasta aquí había sido uno que formaba parte del equipo de la obra en el ministerio. Pero mire lo que dice 2 Timoteo 4, 9 al 10. Esta es la parte triste que sucede en el futuro, no cuando Pablo lo escribe, pero en el futuro. Muestra un futuro oscuro para Demas. Verso 9, procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Y paro allí. Demas no cuidó su mente ni su corazón. Dejó las distracciones del mundo, la oferta del mundo, lo que el mundo ofrece, lo que el mundo hace, sus filosofías y su mugrero. Y se desvió y abandonó a Pablo y parece que abandona la fe porque se va al mundo. El pastor John MacArthur dice en su comentario al libro de los Colosenses, dice así: Jesús tuvo a Judas y Pablo tuvo a Demas. Muy común en el ministerio, pero no es perdido el trabajo. Nunca has perdido el trabajo. El mundo presenta una atracción fuerte y el hombre de Dios tiene que guardar su corazón. Debe ser constantemente denunciar lo que es del mundo y rechazarlo y llamarlo como Dios lo llama. No aceptarlo como una conversación normal en su vida. No puede. No puede. Los incautos son atrapados y seducidos como lo fue Demas. La fidelidad del Señor con los que Él llama para que le sirvan es igual, y Pablo lo demuestra en esta carta, pero cada creyente tiene la responsabilidad de mantenerse ocupado en su salvación, y Pablo mismo lo dice en Filipenses 2:12, ocúpate en tu salvación con temor y temblor, con temor y temblor. Pablo invirtió en este hombre, igual que lo hizo en el resto del equipo, pero esto no es una garantía de que va a haber un resultado igual en todos. Todo depende de dónde está el corazón. ¿Dónde está el corazón de ese hombre? De eso depende. Hay que guardar el corazón. Ok, ese es el punto uno de la predicación. Yo creo que no va a caber en el CD, pero vamos a terminar. Punto dos, la encomienda. Verso 15, 16, saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Ya esto lo mencioné. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de la Odisea, y vosotros por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. ¿Cuál es la carta que viene de la Odisea? Los historiadores piensan que se refiere a la carta que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso. La leyeron en Éfeso, la llevaron a la Odisea. Y Pablo les ordena esa carta, léanla también en Colosenses. La carta de Colosenses, léanla en la Odisea. ¿Sí? Y menciona a Ninfas, que es el dueño de la casa donde se reúne esa iglesia allá. Perdón, yo dije ahora que era Filemón, pero es Ninfas. Entonces, en la casa de la iglesia de los Colosenses se reúne en la casa de Filemón. La iglesia de la Odisea se reúne en la casa de Ninfas. Mezclé los nombres, perdón, quiero corregir eso. En ese entonces, la iglesia no se reunía en ningún edificio. No había edificios para la iglesia, se reunían en casas. Fue hasta el año 324 por allá con Constantino que eso empezó a cambiar, porque como emperador paró la persecución, les empezó a dar edificios. Pues la iglesia siempre era en casas. Entonces, está esa exhortación de que la lean. Y lo que nos indica es la eficacia de la palabra, porque hoy lo estamos leyendo y que la palabra de Dios es atemporal. A es sin temporal tiempo, sin tiempo. Es decir, la palabra de Dios fue escrita hace 2000 años, pero no quedó como un documento para esa época, sino que, como dice Hebreos 4, que la palabra de Dios es viva y eficaz y útil. Y toda es inspirada por Dios y está obrando el día de hoy en nosotros, vivamente obrando en nuestros corazones, hablándonos el día de hoy de su poder. Tercero, la exhortación, verso 17, es decir, Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. En Filemón 2, Pablo se refiere a Arquipo, no vamos a ir allí, pero dice Arquipo como nuestro compañero de lucha o compañero de milicia, si usted lee la Reina Valera. Y él está en la iglesia de Colosas y Pablo lo exhorta. Tienes un ministerio, cuida tu ministerio. Como le dijo a Timoteo, aviva el fuego del ministerio que recibiste por la imposición de las manos. Y le dice, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder para luchar, para ministrar, para manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que le dice Pablo a este hombre aquí, esa es la exhortación a Arquipo, esta es la exhortación para usted si tiene un ministerio. Avive el fuego, hágalo, no se siente en ese ministerio, póngalo a producir, sea preciso, definido, acertado, sea claro, tenga una agenda en lo que usted está haciendo. No llegue ahí solo porque va a llenar hueco. El miércoles les decía a la audiencia de la radio, yo no vengo aquí porque quiero llenar, a ver qué digo, o qué sale aquí, qué va a salir. Yo traigo una agenda. Yo tengo un método de enseñanza porque tengo una agenda para que ustedes aprendan de la verdad, para que ustedes conozcan de lo que el Señor ha dicho. Usted tiene un ministerio, tenga una agenda. No esté pensando y llego corriendo y a ver qué voy a hacer. No, tenga una agenda, sea definido, sea claro. Compre la oportunidad, lo que Pablo le estaba diciendo a ellos la semana pasada, lo estudiamos. Mantenga el enfoque. Busque el fruto de su ministerio. Créale a Dios, el poder de Dios está en usted. Y por último está la despedida, verso 18. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, acordaos de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. Pablo, todo lo que le pides, acuérdense que estoy preso. Pero le dice, la gracia sea con ustedes. Cierra el mensaje principal de la carta. La salvación es por la obra redentora de Cristo, quien es soberano del universo y suficiente para la vida eterna del creyente. Sin necesidad de ninguna obra humana, cero, como querían los herejes indicar al incluir obras humanas, las cuales solo desvían en el humanismo, distracciones nada más, filosofías y legalismo. La iglesia quedó equipada con un mensaje completo, fortalecedor para su fe y claro en la dirección en cómo manifestar esa gracia que han recibido de parte de Dios, viviendo como Pablo está describiendo así. Y un día cada uno escribiendo una carta de despedida, nombrando a sus discípulos y diciendo, mi compañero fiel, amado hermano, apasionado en su oración, fiel en el servicio al Señor, siervo, esclavo de Cristo. Alabado sea el Señor, porque es verdad. La iglesia del Señor es real, la iglesia del Señor está viva y la obra del Señor es viva en sus corazones, iglesia. Es viva y es eficaz. Y Dios nos está usando a cada uno de nosotros en su reino. Creámosle a Él. No andemos pensando como si a ver qué pasa hoy en la iglesia. Es que Dios está obrando en su iglesia. Y este texto nos lo deja ver con el cierre así del libro de Colosenses. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración juntos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por estas semanas, 20 y algo de semanas, Señor, en este libro, estudiando juntos, aprendiendo, maravillándonos, Señor, del conocimiento, de la obra de tu palabra, de la seguridad que tenemos. Y qué deleite mirar este cierre, Señor. Qué alegría, Padre, en nuestros corazones, notar la evidencia de todo lo que Pablo estaba enseñando eran estos hombres, este testimonio vivo de tu palabra. Gracias, Señor, a ti te damos la gloria y la honra y nos alegramos porque así es aquí, Señor. Así es aquí. Tal vez no hemos escrito un libro, ninguno de nosotros, pero se ha escrito y ha quedado una huella en el corazón de personas a las que le hemos hablado del Evangelio, a los discípulos que estamos haciendo, a la labor en nuestros ministerios, Señor. Gracias, Padre, por la exhortación, por el ánimo, por el amor, por la unidad, por la vida de tu Espíritu entre nosotros, Señor, así como había en Pablo con sus discípulos. Gracias, gracias, oh Dios. Oramos, Señor, por quienes tú quieres añadir para que sean parte de ese equipo que tú levantas aquí para ministrar, Iglesia del Valle Central, aquí en Cities, California, Señor, nosotros. Oramos por los que están desanimados, Señor, que consideren que son esclavos de Cristo. Y si no pudieron hoy por alguna razón física, está bien, Señor, pero no los dejes que se distraigan en sus mentes. Ayúdales, ayúdanos a cada uno de nosotros a guardar nuestro corazón comprometido al punto del sufrimiento por el ministerio, Señor. Esa es una entrega total, así como hicieron estos hombres, Señor. Protégenos, Padre, permítenos servirte así. Salva, Señor, a quienes tú estás llamando, Padre. Penetra sus corazones con tu palabra, da convicción de pecado y llámales a la fe, Señor, que tú das para que crean en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, como el sacrificio suficiente para el perdón de sus pecados y la vida eterna, Señor. Y que puedan confesarte como Señor y Salvador de sus vidas. Que así sea, Señor. Y que nosotros nos gocemos haciendo discípulos para ti, Señor, y siendo discípulos nosotros mismos, ministrándonos unos a otros. Es real, es verdadero, es palpable la evidencia de tu obra en medio de nosotros, Señor, y te damos gracias por eso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.